hábitos extraños y curiosidades de escritores a la hora de trabajar.
Bueno, interesante esto, porque nunca se sabe cómo trabajaban. Sí, claro. Si de noche, de día, en fin.
Bueno, tenemos una lista de escritores bastante curiosos. Empecemos por Edgar Allan Poe. Él creía que su gata atigrada, llamada Caterina, le proporcionaba inspiración. Y entonces escribía siempre con la gata en el regazo. Discúlpeme la expresión.
Sí.
Eran tan unidos que la gata murió poco después que Poe. Eso no significa que sean unidos. ¿Qué es ser unido?
No, bueno,
que se muera poco después de la persona con la que era muy unida.
Y veo que dicen que parejas que mueren así.
Sí, bueno, pero pues seguramente por ahí el animal se puso triste, no comía. Claro. Y a consecuencia de ese estado terminó muriendo.
Ajá, puede ser. Bueno. Cuentan que su famoso poema El Cuervo fue un reto personal del autor. Él quería hacer un poema de 100 líneas y terminó con uno de 108. Le sobraban 8 líneas. En ese poema, primero buscaba hablar de un perico, de un loro, ¿no?
Sí.
Pero el tono del poema no era adecuado para un ave tan colorida como el loro. Otro dato curioso es que su enemigo literario fue Rufus Wilmot, quien escribió el obituario de Poe, y después de eso, la reputación del fallecido fue la de un loco alcohólico y mujeriego por más de un siglo.
Bueno, viró un poco, ¿no?
Claro. Un compañero universitario de Poe escribió: su pasión por la bebida era tan poderosa y peculiar como la que tenía por las cartas. Se metía en el cuerpo un vaso entero de un solo trago sin pestañear.
Bueno.
Hablando de beber, Honorato de Balzac tenía la mala costumbre de beberse hasta 50 tazas de café al día. Mirá vos. Mientras escribía para mantenerse despierto y escribir durante más horas. Balzac no solo tomaba una gran cantidad de tazas de café al día, que lo acompañaban, bueno, a lo largo de maratónicas jornadas de trabajo de más de 15 horas, sino que también masticaba granos enteros de café crudo. Además llevaba con él los granos molidos a sus fiestas o a sus reuniones. ¿Para qué? Para preparárselo a gusto. Se dice que con frecuencia masticaba granos de café sin agua. Y claro, sin agua.
Bueno, como... no, pero sin beber nada le queda...
Y,
pero
claro,
¿sabe dónde le
queda trancable?
Es como si fuera una pastilla con sabor a café.
¿No lo masticaba?
Su favorito era el café turco. Balzac, además, era un sibarita. En 1839 publicó el ensayo Tratado de Excitantes Modernos, donde se refiere a sus investigaciones sobre los efectos del café y otros energizantes, con los cuales experimentaba en su propio organismo. En esta obra, digo esto de tratado, en esta obra deja bien claro cómo el café era capaz de estimular la creatividad y cómo influía en su excéntrica rutina de trabajo. Balzac se iba a la cama a las 6 de la tarde.
Sí.
¿A las 6 de la tarde?
Pero de la noche anterior. Es lo que interpreto yo.
Ah. No, que de la noche anterior. Sí. 6 de la tarde.
¿Hasta qué hora? ¿Cuándo se levanta?
Hasta la 1 de la mañana. Claro. Y ahí empezaba a escribir hasta las 6 de la tarde del día siguiente.
Claro, claro. Pero,
por eso tanto café.
Y, sí, se sostenía café puro.
Por razón, él escribió La Comedia Humana.
Ahora hay que ver cuántos años vivió, porque si murió longevo o no.
Por otra parte, Balzac, que llevaba una vida bastante disipada.
Bueno.
Imagínense un tipo que mastica café. Apremiado por las deudas, dedicaba su vida a escribir para poder pagar la factura, y cuando terminaba una obra, se dedicaba a grandes festines gastronómicos. Era un conocedor de la buena mesa y un gran gourmet, con habilidad para la crítica y la recomendación de los restaurantes y café que frecuentaba.
Mm, claro.
Ahora vamos a hablar de Víctor Hugo.
El gusto enorme de saludarlo.
No, pero
Víctor
no de usted.
Víctor Hugo escribía desnudo. Ya me parecía.
Sí. Ah, ¿por qué le parecía?
Porque escuché algunas de las cosas que sí, escribió.
Creo que hace poco mencionamos eso. Acá en el programa, como al pasar.
Sí, cierto.
Pero no sabemos el motivo.
Solo vestía una manta para taparse mientras estaba terminando Los Miserables o Nuestra Señora de París. Para evitar distracciones y no perder tiempo, Víctor Hugo pedía que le escondieran su ropa. Ah. Escóndamela, dice.
Claro.
Y entonces escribía y no salía de su casa. Cuentan que dio a su criado sus ropas de calle para que las confiscara y entonces él no pudiera abandonar su refugio hasta cumplir su objetivo diario. También amuebló su habitación de trabajo de manera que las distracciones fueran imposibles. Paredes en gris, sofás, sillas de trabajo incómodos, y cambió el suelo para que crujiera a cada paso.
Bueno. Le puso madera.
Agatha Christie escribía muchas veces metida adentro de la bañadera.
Ah, mire usted.
Mientras tanto se bañaba y comía manzana, no puede ser.
¿Todos juntos?
Todos juntos no podés escribir.
Claro.
Si te bañás no podés escribir, no, y menos si comés manzana. ¿Con qué mano agarrar a la lapicera?
No, claro, tiene razón.
Y mire que escribió Agatha Christie.
Sí. Y Víctor Hugo también. Pero había mandado a instalar una gran bañera victoriana con repisa de caoba en la que depositaba la fruta.
Ah, ahí está.
Además de sus lápices, sus cuadernos de notas.
Ah, ahí está.
Su taza de té, además tomaba el té.
Sí. Es decir, alternaba una cosa.
No,
la
pero
otra.
Eso sí, porque claro, todo lo apoya como en una
se
mesita.
Nota en los libros. Bueno, no crean que hacía esto para inspirarse. Sus mejores ideas para escribir surgían, bueno, de otra manera, o sea, de su imaginación. E incluso parece que escribía mejor cuando estaba alejada de la bañera. Mientras tejía. No podés escribir cuando tejés.
A menos que escriba con la aguja. Claro. Pero
también se le ocurrían crímenes haciendo tareas del hogar, cocinando el puchero, o lavar los platos, coser medias rotas. Uh-huh. Yo coso una media rota y a la media hora estoy escribiendo La Guerra y la Paz.
Bueno, no sé. Ahora, todo esto para descalificar a Agatha Christie, que tenía las medias rotas.
Bueno,
sí,
por ahí eran del marido, sí, pero
sí. Pues,
igual,
bueno,
peor.
Otro al que se le daba por las manzanas era nada menos que Federico Schiller. Cuentan que Goethe, su amigo, llegó un día a visitarlo, pero este no estaba en casa. Este es Schiller.
Ah, sí. Menos mal.
No estaba en casa. Sin muchas ganas de perder el tiempo, Goethe pidió permiso a la señora de Schiller para trabajar en el escritorio de su amigo.
Bueno.
Pero la musa andaba esquiva. El lugar donde estaba el escritorio de Schiller tenía mal olor. Y Goethe no se podía concentrar. Entonces empezó a rastrear el olor.
Sí.
Hasta que dio con la fuente la pestilencia, que era un cajón lleno de manzanas podridas. La mujer de Schiller no tuvo más opción que explicar, avergonzada, que aquella era la forma en que su marido lograba inspirarse, según relata el propio Goethe en una carta a Eckermann. Schiller guardaba manzanas podridas en su escritorio porque ese aroma le ayudaba a escribir mejor, concentrarse.
Qué cosa rara, ¿eh?
Aquí lo tenemos a nuestro amigo Nabokov, Vladimir Nabokov. Se la pasaba escribiendo en fichas de cartulina. Nada de cuaderno ni de hoja. Tarjetas pequeñas que iba acomodando según su inspiración. Lolita fue escrita así, en fichas, antes de ser armada como una novela. El Hay el original de Laura, la novela incompleta, y la última de Nabokov, que incluso creo que el hijo, Dmitri, la publicó contra la voluntad de su padre. Fue también publicada en Nueva York en 2009, en una hermosísima edición facsímil, de la que el lector puede extraer todas y cada una de las 138 fichas de archivador en las que Nabokov también escribió esta novela, no terminada. Cito al mismísimo Nabokov: me gusta escribir mis cuentos y novelas en fichas, numerándolas luego, cuando toda la serie está completa. Cada ficha es reescrita muchas veces. Aproximadamente tres fichas componen una página mecanografiada. La pauta de la cosa precede a la cosa. Bueno, estos trozos los escribo, los escribo en fichas hasta que la novela esté terminada. Fichas manuscritas en anverso y reverso, corregidas, tachadas, borradas y reescritas hasta la saciedad y desordenadas con orden, al modo en que el autor acostumbraba a componer sus novelas. No linealmente, como pudiera creerse, sino en contrapunto, avanzando en la redacción de los capítulos simultáneamente, y pudiendo alterar el orden de la composición, valiéndose, bueno, de una especie de capacidad de maniobra que él tenía, ¿no? Por último, si me permite la inclusión,
sí.
Dan Brown, el autor del Código Da Vinci.
Sí, señor.
Se cuelga boca abajo para escribir. Me di cuenta. así se inspira. Además tiene un... También, si no le sale esto, procede a leer El Enigma Sagrado, que es otro libro, y después escribe entonces El Código Da Vinci. Esa es otra... Una manera de inspirarse es colgándose.
Sí.
¿Y la segunda es copiar el libro El Enigma Sagrado? Dice que su día arranca a las 4 de la mañana y que trata de pasar del estado de sueño a su escritorio lo más rápido posible. Lo bueno de escribir a las 4 es que a esa hora nadie llama,
claro,
ni escribe, y no hay distracciones. Se toma un batido de espinaca y un poco de café y empieza a escribir, sí, El Código Da Vinci.
Si usted se toma un batido de espinaca, no, sí, sabe lo que escribe. Usted se la está perdiendo.
Ahora, las dos cosas líquidas, el batido de espinaca...
Sí, no, pero usted, en vez de criticar la literatura de Dan Brown, se le ocurre criticar la espinaca.
No, bueno, pero digo que cuánto líquido, nada sólido, una tostada, algo.
Bueno, vamos a buscar una canción para ilustrar este interesante catálogo de costumbres de muchos famosos escritores. A mí el que más me gustó, Víctor,
sí,
Hugo.
El gusto enorme, Badalina.
Víctor Hugo escribía desnudo,
sí,
y escribía,
sí,
bien.
Sí.
Bueno, Balzac también.
Podría ser El Último Café por Balzac.
Ah, del tanto café,
claro,
que tomaba.
Sí, sí. Vamos a escuchar El Último Café en la versión de quién.
De su autor.
Autor,
eso estaba.
De su autor, Héctor Stamponi. Va.
Thank you.
Era Héctor Stamponi, en La Venganza Será Terrible, el último café.